Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. En realidad, esto está vinculada a un desafío muy, muy importante que se ha planteado el Ministerio desde el punto de vista de dispositivos sanitarios, que es trabajar sobre lo que se denomina técnicamente enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, que es el verdadero problema sanitario que tiene nuestra población. Como ustedes conocen, en fines del 2007 el Ministerio realizó una encuesta nacional de factores de riesgo siguiendo la técnica promovida por la OMS, por el cual más de 2.000 uruguayos, de alguna manera en una muestra elegida por el Instituto de Estadísticas, fueron entrevistados, se hicieron exámenes paraclínicos, se les tomó la presión, fueron pesados, y demostró eso que cada tanto nosotros estamos comentando, es decir, que tenemos una población adulta con muchos factores de riesgo, algunos vinculados al tabaquismo, sobre el cual estamos trabajando, otros vinculados con el tema de la alimentación, el sedentarismo. En realidad el 99% de los adultos tienen factores de riesgo. Eso, como ustedes imaginan, genera desde el punto de vista sanitario enormes repercusiones en lo que tiene que ver con el diseño del sistema de salud para encarar estos problemas. Lo que sí se ha demostrado también es que pretender resolver esto exclusivamente del sistema asistencial, de las propias instituciones de salud, no logra resultados. Hay que involucrar fuertemente a la población, trabajar justamente en lo que es los hábitos y costumbres de los uruguayos. Y esto es el disco duro de cada uno de nosotros, son de los temas más complejos que tenemos por delante. Bueno, la idea hubo orientaciones muy claras de la señora ministra, con la colaboración de la OPS, para trabajar sobre estrategias de municipios productivos y saludables, y se generó a nivel de todo el territorio, con colaboración de las intendencias, un conjunto de proyectos, que de alguna forma ya hay más de 30 en todo el país, que han venido trabajando, en involucrar a la población a través de organizaciones gubernamentales, instituciones de fomento, clubes deportivos, en proyectos de este tipo, tratando de cambiar hábitos y costumbres de la población. Ahora, en el marco de un trabajo que con el BIR venimos desarrollando en una serie de líneas, estamos promoviendo justamente que esos proyectos concursen, va a haber unos recursos que de alguna forma van a estimular y a viabilizar algunos de esos proyectos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de apoyos que no son muchas veces posibles de realizar con la colaboración exclusivamente voluntaria de los vecinos. La idea es estimular con algún tipo de colaboración económica, ahora lo va a explicar la licenciada Sandra Moresino, con ese tipo de ayuda económica viabilizar la participación de la población organizada. Esa es una estrategia que, junto con lo que se viene haciendo desde la propia reforma del sistema de salud, orienta claramente la voluntad de este ministerio de encarar con firmeza el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. No se van a poder resolver en una sola administración, esto hay que darle continuidad, esto debe ser una política pública que se consolide en el tiempo, esperemos que logremos las condiciones para hacerlo. Así que bueno, demos pie a que los vecinos organizados se presenten y con la colaboración entonces del Ministerio a través del BIR podamos ayudarlos para que esta sea una realidad cada vez más efectiva en todo el territorio.
La licenciada Sandra Moresino, coordinadora general de componente de promoción y prevención del proyecto de enfermedades crónicas no transmisibles, hará la presentación de este proyecto.
Yo les voy a comentar rápidamente en qué consisten estos fondos, que están en el marco del proyecto de prevención de enfermedades no transmisibles. Esto suele pasar, a ver, sí. Está en el marco, les decía, del proyecto de prevención de enfermedades no transmisibles, que es un convenio de préstamo que firmó nuestro país con el BIR, con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, como les decía el doctor Basso, y que tiene el propósito que ustedes pueden ver ahí, que es fortalecer las capacidades del sistema de salud del Uruguay para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, aplicando una estrategia de promoción de la salud y haciendo énfasis en la prevención y en la atención primaria de las enfermedades no transmisibles. Como también les adelantaba el doctor Basso, las enfermedades no transmisibles son las responsables del 70% de la morbi-mortalidad en nuestro país y las responsables también del 60% de los costos de la atención médica. El proyecto de prevención de enfermedades no transmisibles, que lo van a conocer como PEPENT, trabaja sobre esas enfermedades que están allí, las cardiovasculares, en especial la hipertensión, tres tipos de cáncer más comunes, diabetes, y bueno, yo digo ahí que hay otras porque ahora van a entender por qué estamos hablando de que hay otras más que podrían abordar el proyecto. Además, las enfermedades no transmisibles se caracterizan por la presencia de los factores de riesgo durante un largo tiempo antes de que se manifieste la enfermedad, y los factores de riesgo son prevenibles. Todo esto que estoy diciendo yo ahí es el sustento conceptual para poner en marcha esta modalidad en el componente de promoción y prevención que yo coordino. Solamente para que tengan una idea de lo que es el proyecto de prevención de enfermedades no transmisibles, ese cuadro intenta dar una idea de lo que es la estructura y los componentes. Van a ver ahí que hay un componente que está a cargo de ACE, porque este convenio de préstamo se firmó cuando ACE y el Ministerio de Salud Pública estaban juntos, pero también la DIGESA, la Dirección General de la Salud, es responsable de otros componentes, y en particular la Dirección General del Proyecto, la coordinación, la dirección, es de la Ministra de Salud Pública. En ese cuadro, para ubicarnos donde estamos nosotros, yo coordino el subcomponente de promoción de la salud y programas de prevención, en el marco del cual se hacen estos fondos concursables que estamos lanzando hoy, pero me gustaría además recordarles que en este subcomponente trabajamos también una estrategia nacional de promoción de la salud y en las campañas de comunicación social sobre estilos y entornos de vida saludables. Los fondos tienen básicamente esos tres propósitos, que es impulsar el desarrollo de proyectos locales de promoción de salud en la lógica de la estrategia de entornos y estilos de vida saludables, y en particular de las comunidades productivas y saludables, que viene trabajando este ministerio desde hace mucho tiempo y con más énfasis desde el año 2006. También los fondos pretenden fortalecer las alianzas entre el sector salud público-privado y la sociedad civil, y consolidar las capacidades locales para el diseño, desarrollo e implementación de políticas, programas y actividades que tengan que ver con la salud. Y todo esto se hace, por supuesto, en el contexto de la reforma de la salud que estamos transitando, haciendo énfasis en algunos de los ejes de la reforma que tienen que ver con el énfasis en la promoción de la salud, con la territorialización y la adecuación local, las acciones de promoción de salud adecuadas al contexto local, a las necesidades de la gente, no todos somos iguales en todos lados, el énfasis en la participación comunitaria, son proyectos que están llevados adelante por organizaciones de base local, y la intersectorialidad, que es una condición necesaria en promoción de la salud. Esto tiene un abordaje desde los determinantes de la salud, y por lo tanto los problemas de las personas en el área de la salud no son solamente problemas de este sector, sino que hay que coordinar y trabajar muy conjuntamente con otros sectores, con la educación, con la vivienda, con el trabajo. Este es un mapita. ¿Qué mal que se dio? Yo estoy sin lentes. No, se ve mal. Esto por tener gente que trabaja en comunicación mal, bien. El mapa intenta dar cuenta, pero igual imprimimos unas copias muy bonitas a color que se pueden llevar todos, donde eso se va a ver muy bien, pero ese mapa con puntitos rojos y verdes intenta mostrar los antecedentes que están teniendo estos fondos en el país a través de actividades de formación, de capacitación y de proyectos, de los que le comentaba recién el doctor Basso, más de 30, que están distribuidos en todo el país y que tienen distintos avances. No todos los proyectos son iguales y no todos los proyectos empezaron al mismo tiempo. Los tiempos técnicos y los tiempos de las organizaciones sociales son distintos de los tiempos organizacionales, institucionales. Así que también cada uno va avanzando en la medida que puede. Pero en estas actividades que hay en todo el país, en este primer llamado que ya está abierto, que está publicado desde el 28 de agosto en la página de compras estatales de nuestro país, en este primer llamado las propuestas son para esos departamentos que están ahí: Maldonado, Rocha 33, Rivera, Cerro Largo, Paysandú, Salto, San José, Canelones y Montevideo. ¿Quiénes pueden presentar? Ya lo habíamos dicho, en el transcurso de esta conferencia, pero lo volvemos a decir, son para organizaciones de la sociedad civil. Estoy pensando en ONGs, pero también pueden ser clubes sociales y deportivos, comisiones de fomento, comisiones de vecinos, comisiones de salud, que hay en varios barrios, en muchos departamentos del interior. Bueno, la iglesia también, que se ha presentado con propuestas en San José, que tengan esas condiciones para operar con el Estado: personería jurídica, sin lugar a dudas, DGI de Servía, y el CIR, que es la inscripción en el registro de proveedores del Estado, que es un trámite que se hace como proveedor y no cuesta nada. Además, se pide a las organizaciones que tengan antecedentes de trabajo en la localidad, las bases del llamado y la puntuación de las propuestas. Hacer énfasis en que sean organizaciones que tengan inserción en lo local, que sean de ahí. Y además se pueden presentar conjuntamente con otras organizaciones e instituciones, tanto del ámbito público-privado, por ejemplo las intendencias o las divisiones o los departamentos de alguna intendencia. Pueden presentarse conjuntamente. Las temáticas de la propuesta, proyectos o propuestas, ¿de qué? Bueno, que tengan que ver con los factores protectores de las enfermedades no transmisibles. Preferimos poner los factores protectores, trabajar desde ese lado y no de los factores de riesgo. Entonces, en vez de obesidad y sobrepeso, hablamos de factor protector, alimentación saludable. En vez de sedentarismo, hablamos de factor protector, actividad física. El espacio libre de humo de tabaco, de los fumadores. Estamos abordando en un lugar del factor protector y no tanto del factor de riesgo, un enfoque de promoción de la salud, que además está en el marco de la OMS y la OPS. Y todas las temáticas, sí o sí, tienen que tener eso, tienen que tener un enfoque de derechos humanos, tienen que tener un enfoque de géneros y generaciones, y tienen que tener un enfoque de inclusión y contemplar a los actores locales. No es mucho esto, esto transversaliza, no es que les pidamos mucha cosa, es que lo tienen que contemplar. A veces el enfoque de generaciones capaz que no es posible, no es taxativo, pero nosotros tendemos a que esos enfoques transversalicen las propuestas. Algunas de las modalidades que se podrían presentar, algunas de las propuestas podrían ir por el lado de talleres, pero de formación, de capacitación, de sensibilización, productos comunicacionales, elaboración de productos comunicacionales, campañas locales de sensibilización, de comunicación, actividades lúdicas, recreativas, deportivas, eventos, exposiciones, muestras, todo lo que tenga que ver con conformación y fortalecimiento de redes locales, por nombrar algunas de las modalidades u otras que las propuestas quieran contemplar. ¿Cuánto? Bueno, este primer llamado va a financiar propuestas de hasta $10,000. Y las propuestas se pueden presentar en una localidad, una comunidad, con un periodo de 8 meses de sostenimiento, o pueden juntarse 3 localidades, 3 comunidades, 3 barrios, pueden juntarse hasta 3 localidades. Como mínimo 3. Si se quieren juntar 17 o 1000, fantástico. Pero como mínimo 3 se pueden juntar en la misma propuesta, y en ese caso la duración de la propuesta tendría que ser de 6 meses. Y una cosa importante dentro de los requisitos es que, sea cual sea el monto que maneje la propuesta, el 15% del presupuesto debe estar destinado a una inversión comunitaria. ¿Qué es una inversión comunitaria? Está definida en las bases, pero podemos decir que es aquella compra de bienes que la comunidad, que es sujeto de esta propuesta, de esta intervención, decide que es necesario para elaborar el proyecto. Por ejemplo, en los antecedentes, San José compró máquinas de coser, una propuesta. Otra propuesta, Rivera, compró telares y apoyó Pérez, por ejemplo, también en una propuesta conjunta. Otra propuesta de Cerro Largo, compraron una televisión y un DVD porque lo invitaron a actividades educativas. Lo que sí tiene que ocurrir con todas las propuestas y con todas las inversiones comunitarias, tiene que estar claramente cuál es la inversión que se hace, tiene que haber un documento firmado entre las partes que dice qué se compra, por qué se compra, para qué se compra, quién se va, cómo se va a gestionar después y cómo se va a usar. Me olvidé decirles que un proyecto del Cerro compró un proyector de cañón y ahora tiene el cine todos los sábados, por ejemplo, y todas esas compras están en el marco de los proyectos que se financian por el Ministerio. El plazo de presentación, yo les dije que este llamado abrió el 28 de agosto, es hasta el 30 de septiembre, las bases están disponibles en nuestro sitio, y además en compras estatales en el inciso 12 y la unidad de agricultura 70, que es la Dirección General de la Salud. En octubre, el mes que viene, estamos abriendo el segundo llamado en la misma modalidad para el resto del país. Yo les nombré 10 departamentos al principio. En octubre levantamos el llamado para el resto de los departamentos: para Artigas, Río Negro, Soriano, Flores, Colonia, San José, Tacuarembó, Durazno y La Valleja. Y en noviembre abrimos el llamado para la modalidad de verano, que también es una modalidad que ha transitado el Ministerio desde el 2007 hasta ahora, proyectos para trabajar en playas y que por supuesto tienen la duración de la estación en playas entre diciembre y marzo. Bueno, eso es todo. Hemos preparado un brief cortito de esta presentación para que se puedan llevar, y algún material más referencial sobre los antecedentes de esta modalidad que están en el marco del proyecto Uruguay Saludable. De mi parte.
Bien, al finalizar la palabra a la señora ministra de Salud, doctora María Julia Muñoz.
Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la participación. En realidad, este tipo de proyectos que involucran directamente a la comunidad en el cambio de prácticas y de hábitos relacionados a la salud, para nosotros es fundamental. Queremos agradecer también en la presencia del representante del Banco Interamericano de Reconversión y Fomento el apoyo que nos ha dado para este y otros proyectos, pero sobre todo para este proyecto en el cual no solo estamos haciendo estas experiencias, sino también estamos trabajando con las instituciones de asistencia médica colectiva, las instituciones del subsector privado que están integradas al sistema, en cómo involucrarlas posteriormente para fomentar hábitos saludables en lo que tiene que ver con la salud. Nosotros veníamos de una conferencia de un profesor chileno sobre la vinculación de la alimentación con el cáncer, que en realidad hemos trabajado mucho y lo seguiremos haciendo en la vinculación de la adicción al tabaco con el cáncer, pero también la alimentación rica en grasas y escasa en frutas y verduras, así como la falta de ejercicio físico, favorecen la aparición de muchas de las localizaciones de cáncer, de los cuales nuestro país está en el segundo lugar de causa de muerte, y que no nos permite tener una vejez o acceder a la edad de adultos mayores con pleno goce de todas las capacidades. Y en realidad, por suerte, el Uruguay aumentó la esperanza de vida, pero tenemos que dotar de calidad a esos años, y bueno, hay muchas prácticas y hábitos que debemos, a través de la sociedad civil organizada, a través de los medios de comunicación, tratar de que la gente cambie hábitos que tiene muy arraigados. Sabemos que eso no es fácil, pero en realidad sí queremos decir claramente que trabajar en promoción y prevención y en el cambio de hábitos y de conductas es elevar el modelo asistencial, no solo al asistencialismo a la enfermedad, sino elevar la calidad del modelo, y eso es elevar la calidad de vida de los habitantes del país. En momentos en que se cuestiona que uno de los problemas de la reforma o del gobierno ha sido no tender a elevar la calidad de vida y tender a achatar, creemos que este es un ejemplo claro de que, al contrario, tanto las metas asistenciales a las instituciones, tanto públicas como privadas, como las colaboraciones recibidas por la Organización Panamericana de la Salud, por el Banco Interamericano de Reconversión y Fomento, todas ellas han sido volcadas a elevar la calidad de vida de uruguayos, de uruguayas y uruguayos. Elevar la calidad de vida es también bajar la desocupación, elevar la calidad de vida es también luchar por la igualdad de oportunidades, y elevar la calidad de vida es también luchar por un país más justo, donde en realidad la carga tributaria sea de manera más homogénea entre todos sus habitantes. Entendemos que el Uruguay saludable aporta a la calidad de vida de los uruguayos y de las uruguayas, y por eso es que saludamos este proyecto que la Organización Panamericana de la Salud y especialmente la directora Mirta Roses, que recientemente nos visitara, lo ve con mucho cariño y que le llama rostros, voces y lugares, porque son los rostros de las personas que hacen la cotidianidad y que muchas veces están anónimos los que producen los cambios, esas voces que llevan adelante las transformaciones sociales y desde los lugares, porque lo territorial, por más pequeño que sea, y creo que ustedes en el mapa van a ver de pequeños poblados que empezaron con experiencias realmente muy interesantes, son las que sumadas todas van a dar las transformaciones en el Uruguay que todos queremos. Muchas gracias a todas y a todos.